Hoy en día, muchas personas andan en busca de milagros y de maravillas, pero no se dan cuenta de que no existe un milagro más grande que la regeneración. Mediante la regeneración, las personas caídas vienen a ser hijos de Dios. En la salvación que Dios efectúa, que Él ha provisto para nosotros, Él ha hecho que nosotros, los pecadores caídos, seamos sus hijos divinos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.
Aquel, pues, que os suministra abundantemente el Espíritu y hace obras poderosas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ha considerado usted alguna vez estas palabras que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 3:5 a la luz de su propia experiencia? ¿Qué significa recibir el suministro abundante del Espíritu? La Biblia dice claramente que Dios desea suministrarnos el Espíritu abundantemente. Sobre esto trata nuestro estudio Vida de Gálatas de esta ocasión. En el estudio Vida de hoy escucharemos un mensaje que se titula Nacidos del Espíritu para recibir el Espíritu. Y este programa viene a ser un programa especial porque normalmente tenemos un invitado en el programa, pero en esta ocasión tenemos tres de nuestros habituales invitados. Estos son Eric Romero, Guido Olivares y Miguel Nájera. Saludos, hermanos. Bienvenidos.
Muchas gracias por invitarme.
Muy agradecido por estar de nuevo aquí en el programa. Gracias.
Me siento muy contento de estar en el programa nuevamente.
Eric, el tema de hoy, de cómo recibir el Espíritu, es algo que se discute mucho hoy en día. Y de hecho, Eric, ¿nos podría usted decir, ¿hay acaso algo más importante que esto en nuestro andar cristiano?
No lo hay, porque no hay nada más importante en nuestra experiencia cristiana que Dios, Cristo o el Espíritu. Nada es más importante en nuestro andar cristiano que el Dios triuno. Lo lamentable entre las controversias que tienen algunos cristianos en cuanto al Espíritu es que ellos se interesan más por la doctrina del Dios triuno que por la persona misma de Dios. Por eso en este mensaje tocaremos de manera práctica el tema de cómo podemos recibir continuamente a Dios el Espíritu después de haber nacido de nuevo, a fin de que lo apliquemos en nuestro andar cotidiano.
Bueno, entonces me gustaría que nos diera un comentario acerca de lo que significa haber nacido del Espíritu, o sea, nacer de nuevo según Juan 3, 6 y 7, que dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Para muchos, esto quiere decir tener un nuevo comienzo. ¿Cree usted que esta expresión refleje el significado verdadero?
Absolutamente no. Nacer del Espíritu, en realidad, significa nacer de Dios. Debido a que hemos sido creados por Dios, somos criaturas de Dios. Y debido a que hemos caído, somos pecadores. A pesar de todo, nosotros, siendo seres creados y siendo pecadores, hemos nacido de Dios. ¡Qué maravilloso! Ser regenerado significa que hemos nacido de nuevo. Nacimos de Dios. Nacimos del Espíritu. En la regeneración, el Espíritu Divino entra en nuestro espíritu humano para vivificarlo, impartiéndole la vida y naturaleza de Dios. Por medio de esta impartición llegamos a ser los hijos de Dios, que nacimos de Él. Debemos abandonar nuestro concepto que la regeneración solo se refiere a un nuevo comienzo en la vida humana. Más bien, mediante la regeneración recibimos otra vida, que es la vida divina, la vida eterna, la vida que es Dios mismo. En la regeneración, Dios imparte su vida en nosotros. Lo que es nacido del Espíritu de Dios es nuestro espíritu humano regenerado. Como resultado de la regeneración, los creyentes de Cristo tenemos la vida y naturaleza de Dios en nuestro espíritu humano vivificado y regenerado. Debido a que recibimos la vida divina, somos hijos de Dios en realidad, y Dios es nuestro verdadero Padre. Por tanto, tenemos la misma vida y la misma naturaleza de nuestro Padre Dios. Sin duda, la regeneración es un milagro grandioso en la experiencia humana y espiritual. Es un milagro que al creer en Cristo, recibimos la vida divina, la vida eterna, y nacimos de Dios. Y que según el plan de Dios, creceremos hasta llegar a ser los hijos maduros de Dios. Esta es la verdad bíblica y el concepto divino respecto al significado de la regeneración.
¡Maravilloso! Bueno, continuemos pues con una porción del estudio Vida que Witness Lee dio en 1980. Aquí, él comenta algo en cuanto al pensamiento de muchos cristianos con respecto a que la regeneración se refiere a la sangre redentora que nos limpia. Adelante.
No hay duda de que la salvación que Dios provee incluye la purificación mediante la sangre redentora de Cristo. De una manera muy real, nosotros, los que hemos sido salvos, hemos sido limpiados por Dios. Sin embargo, ser limpiados no es el punto crucial de la salvación que Dios efectúa. El punto sobresaliente es que Dios nos ha regenerado, que Él en realidad ha impartido su vida y su naturaleza en nosotros para hacernos hijos suyos. Ahora no somos hijos políticos de Dios, no somos hijastros, sino hijos de Dios en vida. Sin duda, la más grande maravilla de todo el universo consiste en que, por medio de la regeneración, los pecadores llegan a ser hijos de Dios. Hoy en día, muchas personas andan en busca de milagros y de maravillas, pero no se dan cuenta de que no existe un milagro más grande que la regeneración. Mediante la regeneración, las personas caídas vienen a ser hijos de Dios. En la salvación que Dios efectúa, que Él ha provisto para nosotros, Él ha hecho que nosotros, los pecadores caídos, seamos sus hijos divinos.
¡Aleluya! ¡Qué admirable! El verdadero significado de la regeneración consiste en que nosotros, pecadores caídos, podamos ser hijos de Dios. ¿No es esto maravilloso? Bueno, ahora tengo otra pregunta, y esta es para usted, Guido. ¿Cuán literalmente debemos entender esta frase? Somos hijos de Dios.
Bueno, debemos entenderlo tal como decimos, que nuestros hijos son los hijos que nacieron verdaderamente de nosotros. Mis hijos no son hijos en un sentido simbólico o metafórico, ni tampoco fueron adoptados. En principio, es lo mismo con los hijos de Dios. No somos huérfanos adoptados por Dios, ni tampoco somos hijos en un sentido simbólico o metafórico, sino que hemos nacido de Dios. Cuando creímos en Cristo, se produjo un nacimiento mediante el cual fuimos hechos hijos de Dios. Para decirlo más preciso, al nacer de Dios, comenzamos la vida cristiana como niños recién nacidos, como bebés, no hijos maduros de Dios. Esto se ve en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el griego, la palabra traducida hijos se refiere a niños. Según la meta de Dios, en Efesios 1, Dios no solo desea tener niños, sino una multitud de hijos maduros. Alabado sea el Padre por habernos hecho en realidad sus hijos verdaderos. Dios nos engendró, nacimos de Él y poseemos su vida y su naturaleza divina.
Aleluya. Guido, usted habló de algo que quisiera repetir, porque es un tema que a menudo se menciona entre los cristianos hoy en día. El contraste entre ser hijos de Dios y ser adoptados. Quisiera que, para beneficio de todos nosotros, nos clarificara la diferencia que existe entre estos dos, hijos y adoptados.
La filiación, es decir, el ser hijo, tiene un aspecto orgánico de vida y otro jurídico que es legal. En cierto sentido, basados en la justicia de Dios, tenemos la posición jurídica para ser miembros de su familia. No estamos en contra de que se aplique la palabra adopción, con tal que no se niegue el hecho revelado en las Escrituras de que somos hijos engendrados de Dios. Es erróneo enseñar que no hemos nacido de Dios, que no tenemos la vida ni la naturaleza de Dios, y que solamente hemos sido adoptados legalmente para formar parte de la familia de Dios. Puesto que somos hijos de Dios, tenemos la posición y el derecho legal de la filiación, como también tenemos la vida y la naturaleza de Dios. No solo somos herederos legales, sino que también hemos sido engendrados de Dios. Esta es una verdad muy crucial para nuestra vida cristiana y, por lo tanto, debemos contender con la mayor seriedad y pelear por este aspecto de la revelación divina.
Aunque la regeneración es una realidad maravillosa, cuando el hermano Lee dio este mensaje, él no tenía la carga de hablar solo de la regeneración en sí, sino de seguir recibiendo el Espíritu después de ser regenerados. Hermano Miguel, quisiera hacerle una pregunta a usted. Habiendo recibido el Espíritu, el cual nos regeneró, ¿por qué es necesario seguir recibiéndolo?
Debemos seguir recibiendo el Espíritu para seguir existiendo en la vida cristiana, para mantenernos en la comunión de la vida al recibir el suministro de vida. Si nos preguntamos, ¿para qué necesita respirar un bebé recién nacido? Para seguir existiendo, o sea, para mantenerse vivo al recibir el suministro de vida. La vida cristiana se sustenta por medio de la suministración abundante del Espíritu. La vida humana es un cuadro de la vida espiritual y nos muestra que el nacimiento es solo el principio. Si este pequeño bebé ha de vivir y crecer, debe recibir continuamente un suministro abundante de vida. O sea, debe comer, beber y respirar. En la vida espiritual cristiana, el principio es el mismo. Ya que hemos nacido de Dios, tenemos la vida y naturaleza de Dios. Empezamos como bebés. ¿Cómo podremos mantener nuestra existencia espiritual? ¿Cómo podremos crecer en la vida divina? Según Gálatas 3:5, al recibir el suministro abundante del Espíritu, por su parte, Dios suministra plena, abundante y liberalmente el Espíritu. Por la nuestra, recibimos el Espíritu. Día tras día ocurre una maravillosa transmisión divina. Dios suministra el Espíritu y nosotros lo recibimos. Hemos nacido de Dios para recibir el Espíritu continuamente. Muchos creyentes no han sido alumbrados en cuanto a esta necesidad de recibir el Espíritu continuamente. Por tanto, en su vivir cristiano diario están muertos. Viven en la vida natural y no reciben ni disfrutan al Espíritu, quien es el suministro de la vida divina. Entonces, nos volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué necesitamos recibir al Espíritu continuamente? Y la respuesta es, para seguir existiendo en la vida cristiana, para mantenernos en la comunión al recibir el suministro de vida y así crecer en vida. Nunca nos graduaremos de esto. Incluso en la eternidad futura, después de llegar a ser los hijos glorificados de Dios, los constituyentes de la Nueva Jerusalén, todavía necesitaremos a Dios el Espíritu como nuestro suministro. por la eternidad. Dependeremos del suministro abundante y continuo de Dios el Espíritu.
Amén. Dios hace todo con un propósito. Al llevar a cabo su economía, Dios debe tener una intención. Por eso, el hecho de que recibamos el suministro del Espíritu debe tener un resultado. ¿Nos podría entonces usted decir cuál es la meta de esta experiencia cristiana?
Es importante comprender la meta de esta experiencia desde el punto de vista divino. Dios en Cristo como el Espíritu desea forjarse en todo nuestro ser, a fin de que seamos su expresión corporativa. Esta es la obra central de Dios, su obra principal, y es a lo que Pablo se refiere en Efesios 3:17, que dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. La obra central de Dios consiste en que Dios en Cristo como el Espíritu se forje en nuestro ser. Esta es la obra principal de Dios, su propósito eterno, y es el punto central de la revelación divina. Hemos nacido del Espíritu, y al recibirlo continuamente, la vida divina se infunde continuamente desde nuestro espíritu regenerado, donde mora el Espíritu vivificante, a todas las partes de nuestra alma. Mediante esta impartición, Dios en Cristo, como el Espíritu, nos impregna, nos llena, nos constituye consigo mismo, hasta que Él sea forjado en nuestro ser de tal manera que pueda resplandecer su gloria. Así es como Dios obtendrá su eterna expresión corporativa. De nuestra parte, necesitamos recibir el Espíritu continuamente para mantener nuestra vida espiritual y desarrollada. De parte de Dios, Él nos suministra continuamente el Espíritu para forjarse en nosotros a fin de obtener su eterna expresión corporativa.
Bueno, hemos mencionado que Dios desea que recibamos el Espíritu como nuestro suministro. Lo recibimos inicialmente para ser regenerados, pero finalmente la meta de Dios es forjarse en nuestro ser por el Espíritu. Sin embargo, quisiera que volvamos a la práctica. En este sentido, Guido, de una manera práctica, ¿cómo podemos aplicar el Espíritu?
Lo aplicamos mediante la oración, al orar sin cesar. Pero hay un problema, que al escuchar que debemos orar, quizás tengamos conceptos religiosos del significado de la oración, o pueda que tengamos conceptos naturales, pensando que es algo formal, que tenemos que inclinar la cabeza y juntar las palmas de las manos, o que debemos tomar alguna postura específica. Pero orar es algo orgánico. Hay un versículo en 1 Tesalonicenses 5:17 tocante a orar sin cesar. Este versículo nos dice que debemos orar sin cesar, pero no podremos captar el significado de esto a menos que tengamos una visión orgánica del significado de la oración. Creemos que es algo religioso o formal. En vez de explicar este versículo, lo mejor que puedo hacer es simplemente respirar, donde quiera que estemos. Y en lo que estemos haciendo, podemos ejercitar nuestro espíritu regenerado y así inhalamos a Dios el Espíritu de manera inadvertida y muy normal. A veces ni lo notaremos, pero así seremos fortalecidos en nuestro espíritu, ejercitándolo para invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una variedad de maneras de ejercitar el espíritu. Por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, por supuesto que no podremos invocar en voz alta, ya que debemos ser empleados normales, pero entre sí, dentro de sí, desde la parte más profunda de nuestro ser, podemos recibir al Espíritu mientras respiramos. Por fuera estamos en el trabajo haciendo nuestros deberes, pero por dentro inhalamos el Espíritu. De esta manera lo recibiremos. ¿Cómo? Orando sin cesar. Cada vez que oremos sin cesar, estamos manifestando el Espíritu en nuestro espíritu. Por tanto, que la palabra nos ilumine más y que seamos menos religiosos y más orgánicos, más avivados. Antes de terminar este mensaje, quisiera que todos recibamos el Espíritu. No tiene sentido platicar del Espíritu sin haberlo recibido. No quiero decirles algo misterioso ni darles algo en lo que se jacten, como en respirar. Yo no soy orgulloso porque puedo respirar, pero mientras hemos tenido esta comunión, hemos estado recibiendo el Espíritu. Es muy sencillo y tan normal. Sin embargo, hemos sido privados de esto por mucho tiempo. Necesitamos ser resucitados espiritualmente para que podamos seguir respirando normalmente y tener una vida cristiana normal. Y es todo lo que deseamos. Así que oren conmigo. Señor Jesús, gracias por ser el Espíritu vivificante. Gracias que tú eres el Cristo neumático. Podemos respirarte donde quiera que estemos, haciendo lo que estemos haciendo. Tú eres aquel que lo llena todo en todo. Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Queremos que llenes nuestro espíritu con tu espíritu, Señor. Gracias por ser el Espíritu y gracias que podemos respirarte en todo momento. Queremos orar sin cesar en cualquier momento y donde quiera que estemos. Gracias, Señor Jesús.
Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por sus comentarios y realmente este programa ha sido de mucha bendición para todos los que lo han escuchado.
Gracias por la invitación.
Hemos disfrutado mucho este tiempo con ustedes.
Ha sido un placer estar aquí con vosotros.
Gloria al Señor.
Y más adelante tendremos un programa muy similar a este, así que les tendremos de vuelta muy pronto. Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial, por lo cual les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149, 1-800-810-1149.
Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.
La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo. Y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. En los últimos 50 años, este libro, La vida cristiana normal, ha ayudado a millares de creyentes a avanzar en el camino que conduce al crecimiento espiritual normal. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio. La vida cristiana normal por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al Occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.
Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.